¿Qué tal? Buenos días, un gusto estar con ustedes. Saludo a la audiencia.
Doctora, gracias por estar con nosotros. No sé nomás si a nosotros nos está dando esa impresión, porque son muchas noticias de seguido, o es algo que vos también venís sintiendo hace un buen tiempo. Este aumento de casos de delincuencia juvenil, cada vez son mayores los casos de menores de edad que están involucrados en esto.
En realidad, si nosotros pensamos numéricamente, digamos, con relación a los hechos que cometen los adultos, la proporción es muy pequeña. Nosotros no tenemos más de 300 adolescentes privados de libertad, por ejemplo. Ahora, sí tenemos un número superior en propiamente ingresado al sistema penal por algún hecho, pero que están con distintos tipos de medidas, que es la prioridad. Ahora, lo que sí creo que es un condimento que no es nuevo, digamos, pero que se evidencia así con mayor brutalidad, por decir de alguna manera, que es el deterioro con el que llegan a tan temprana edad, como en este caso del adolescente de 14 años, a cometer hechos violentos en muchos casos, pero que también son reflejo de todas las violencias que le cruzan a lo largo de sus vidas a muchos de estos adolescentes, donde el Estado estuvo ausente en sus vidas hasta que les vimos porque cumplieron 14 años y adquirieron la responsabilidad penal. O sea, es muy perverso lo que pasa con los adolescentes. Hablamos mucho de la niñez en Paraguay. Sabemos que las instituciones hacen agua por todos lados, que si bien hay como algunos esfuerzos, en realidad, a mi criterio, tenemos una protección de guau a la infancia, una protección de utilería. Y la adolescencia sí que está todavía mucho más vulnerable, porque resulta que ahí ya no son tan tiernos, ya no generan, digamos, tanta empatía. Entonces eso hace que no tengamos realmente oferta pública de atención a adolescentes, justamente como vos decís, para prevenir su ingreso a la delincuencia, o una vez que ingresan, para que las medidas sean lo suficientemente adecuadas para que tengan herramientas para salir. No, eso realmente creo que no lo estamos haciendo, y estamos en el peor momento porque se suman condimentos como la droga, drogas de muy difícil, digamos, tratamiento, tenemos como el crack sobre todo, y bueno, otros condimentos como que son utilizados también por el crimen organizado, ¿sabes? Estamos en un momento delicado para la adolescencia.
Totalmente. Doctora, si hablamos de la adolescencia, ¿esto comprende el rango etario de 12 a 18 años?
De 14, según esta ley.
Según la ley, de 14 a 18.
De 14 a 17.
A 17
años. Porque a los 18 se adquiere la mayoría de edad.
Y ya quedas como adulto, catalogado como adulto.
Así es.
En el artículo 232 del Código de la Niñez y de la Adolescencia habla y dice en el primer párrafo: hasta que la sentencia quede firme, el juzgado penal de la adolescencia podrá decretar medidas provisorias con el fin de promover la educación y de garantizar las prestaciones necesarias para el sustento del procesado. El otro día hablábamos con la ministra Cecilia Pérez y nos comentaba que existe un centro educativo llamado Virgen del Fátima donde esta señorita va a ser enviada. ¿Es así?
Es así. Está ubicado sobre Choferes del Chaco, al lado del Buen Pastor.
Sí.
Ese es un centro educativo de los que mejor funciona, digamos. También tiene que ver con que tiene una población muy pequeña. Generalmente rondan entre los 10, 12, todas adolescentes mujeres. Tienen, digamos, un modelo que les da herramientas. Por lo menos hay ahí un esfuerzo, no así en, por ejemplo, los centros educativos de varones, donde persiste la tortura, donde los educadores no tienen un enfoque de derechos que permita que los adolescentes reciban un trato digno, al menos, y que después al salir tengan herramientas para la vida, ¿verdad? Pero en Virgen de Fátima me consta que hay un esfuerzo mayor, que hay un enfoque técnico, hay un equipo técnico que está permanentemente trabajando estrategias, psicólogas, trabajadoras sociales, hay un seguimiento para restablecer vínculos con la familia, porque ese es un problema del que hay que hablar. Muchos de los adolescentes que ingresan al sistema penal tienen vínculos debilitados, por decir así, con sus familias, que muchas veces también están en situación de pobreza, exclusión, consumo. Entonces son esos condimentos que hacen que el Estado, cuando interviene en la vida de ellos para cumplir eso que acabas de leer, justamente, que es lo que dice el Código de la Niñez y el programa que aplica la Corte. A mí me tocó coordinar hace muchos años, desde el 2007 más o menos, el programa de atención a adolescentes infractores de la Corte Suprema, que tiene un equipo técnico. Cada juzgado penal de la adolescencia tiene un equipo técnico. Eso dice el libro quinto del Código de la Niñez y en efecto se está aplicando en gran parte de los juzgados penales de la adolescencia, de modo que cuando ingresa un adolescente al sistema penal, o sea, se cometió un hecho, o se presume que cometió, ingresa, ahí ya tiene que entrar a intervenir este equipo y evaluar la situación individual de ese adolescente, qué es lo que le está pasando, cómo está en su vida educativa, en sus vínculos familiares. También hay una evaluación socioambiental para conocer su entorno, y de acuerdo a esa particularidad se recomienda lo que ahí dice, medidas provisorias. Sí. Que, por ejemplo, que retome el colegio, que un miembro de la familia se haga responsable de ese seguimiento, que realice determinada terapia. Todo eso en la parte inicial del proceso, porque lo que busca nuestro proceso penal adolescente es la educación. No tiene una mirada sancionadora, porque reconocemos que por la edad en la que están en proceso justamente de formación y desarrollo. Y lo que buscamos como Estado no es retribuir el daño que causaron, sino darle herramientas para que su vida sea distinta y en alguna medida incluso también pueda reparar el daño desde lo que se trabaja en la justicia restaurativa.
Doctora, en el otro aspecto, ¿cómo se cataloga, cómo se juzga, digamos, la participación en cuanto al cuidado de un menor de lo que ocurrió en Pedro Juan Caballero, donde la mamá todos los días sale a trabajar, mamá soltera, sale a trabajar todos los días de 7 a 17 horas, llega a su hijo, encontró a su hijo muerto de 2 años y un niño al cuidado de un niño de 14 años? ¿Cómo se trata en ese momento? ¿Hay riesgos de que también a la mamá la procesen, digamos, por falta del cuidado? ¿Cómo se trata en un caso como ese?
Como vos decís, hay riesgos porque el Estado generalmente interviene de manera fragmentada, o sea, mira la realidad de manera fragmentada. Me refiero, por ejemplo, cuando imputa a adolescentes que son reclutados por estos grupos criminales que operan en el norte, y en vez de tratarlos como víctimas, los imputa por los mismos hechos punibles que a los adultos líderes de esos grupos. Uh-huh. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Un Estado que no provee instancias de cuidado para los niños y las niñas. Es decir, las madres, como vos decís, tienen que, y los padres, ¿verdad?, generar recursos, mantener a su familia, pero no tienen, o hay escasísimos servicios públicos de centros abiertos, por ejemplo, de cuidado. Entonces, genera condiciones para que este tipo de hechos se den. Ahora, cuando se dan, probablemente va a caer con todo el peso de la ley, cuando como Estado no hicimos lo que debíamos hacer. Ahora, con esta ley nueva, de la ley 6486, que es de promoción y protección del derecho a vivir en familia, hay todo un primer capítulo de las acciones de fortalecimiento familiar que los municipios y las gobernaciones deben implementar por medio de servicios, y entre ellos, por ejemplo, estos centros abiertos de cuidado, lo que se denomina, mal denomina, guardería, ¿verdad? Porque las cosas nomás se guardan, los niños no son cosas. Claro. Entonces, pasa eso, ¿verdad?, que se genera condiciones, pero habría que ver cuál es el camino que toma la fiscalía, incluso con ese adolescente, porque nuestro sistema penal especializado lo que busca es que se mire esa realidad particular. Y como vos bien decís, o sea, probablemente dos niños pequeños o un niño pequeño al cuidado de un adolescente, bueno, no es la situación ideal. Ahora, esa madre tenía otras alternativas, entonces todo eso habrá que mirar cuando el Estado entre a intervenir en esta familia que está pasando por un momento sumamente doloroso, y con mucha facilidad probablemente vamos a entrar a juzgar a esa madre e incluso a esa adolescente.
Dentro de esta misma charla nomás quiero hacer un punto, un entre paréntesis, porque quiero informar nomás que hallaron al niño, que está el hermano del chico que falleció.
El hermano mayor.
El hermano mayor lo encontraron en Pedro Juan Caballero deambulando por las calles. Ahora, doctora, esa ley nueva que estás mencionando habla de tratar de proteger una familia, pero una familia que no existe. O sea, en este caso no hay una familia que sea como tal, papá, mamá, hijos.
Eso ya no existe.
Claro, por eso, pero esta ley habla de una suerte de protección a la familia. Pero, ¿cómo implementar, digamos, esta ley cuando esa familia no existe. Ahí evidentemente es una familia rota que tiene este tipo de consecuencias igualmente.
Bueno, las familias son diversas. Tenemos en el imaginario una familia en singular, cuando en la realidad paraguaya son las familias están conformadas de distintas formas, y en la medida en que sea un entorno familiar protector, que a veces no es, y eso no tiene que ver con una cuestión de clase o de pobreza, hay muchas familias de clase media alta que tampoco protegen a sus hijos e hijas, al resto de los integrantes. ¿Qué es lo que busca esta ley? Que cuando el Estado entra a intervenir, por ejemplo, o a abordar a una familia donde hay, por decir, problemas de salud mental, no sé, una madre que está en depresión y que por y como consecuencia no brinda los cuidados a su hijo pequeño, ni siquiera ella está en condiciones de cuidarse adecuadamente por su condición. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que busca que dejemos de hacer? Que entremos a esa familia directamente, se separe durante años, quede en un hogar abrigo, la madre deambulando por tribunales, ese niño sin derecho a vivir en familia, que es lo que venía haciendo de manera brutal el Estado paraguayo. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Por qué hablamos de fortalecimiento familiar, de mantenimiento del vínculo? Porque cuando entra el Estado a intervenir en esa familia, como el caso del ejemplo, ¿qué es lo que ahora la ley les obliga? Que propicie que esa familia sea atendida de modo que fortalezca sus capacidades de cuidado. Que, por ejemplo, se disponga que reciba un tratamiento de salud mental, porque hay dispositivos en todos los centros de salud, se conoce poco, probablemente porque no sé, la política comunicacional del Ministerio de Salud no es suficientemente buena. Entonces, se busca que tenga esas herramientas de atención a su salud física, a su salud mental, que sea, por ejemplo, beneficiaria de algún programa social. Entonces, una serie de medidas que fortalezcan, como decía, la capacidad de cuidado. Que no entremos solamente a observar, evaluar y castigar esa familia, sino que entremos a fortalecerla.
Justamente, si se llega a confirmar lo que las sospechas de la fiscala, que dice que este mismo chico fue el que mató a su hermanito de 2 años, si se llega a confirmar eso, ¿cómo se actúa en ese, cómo se recupera ese niño? Digamos que sea él lo mató accidentalmente, estaban jugando, o sea, no importa las circunstancias, pero el hecho es que mató a un niño, a su hermano. ¿Cómo se recupera, digamos, a un niño de esa manera con 14 años?
Hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Nuestro libro quinto del Código de la Niñez y la Adolescencia, que es donde está regulado todo el sistema penal adolescente, establece que para que un adolescente tenga responsabilidad penal, primero se debe determinar si tiene la madurez psicosocial para conocer la antijuridicidad del hecho. Sí. Que eso significa que no porque tenga 14 o 15 o incluso 16 o más, es que directamente tiene que ser procesado por un hecho. Primero, en la práctica, realmente esa evaluación que estoy refiriendo se hace dentro de los primeros 6 meses. Eso es contrario a la ley, pero así está operando el sistema. Pero al menos igual se realiza dentro de los primeros 6 meses. Entonces, esa es la primera cuestión que va a tener que determinar el juzgado con los informes técnicos para ver si acepta, bueno, una imputación, un proceso. Ahora, tu pregunta es cómo se recupera. Y realmente es una pregunta muy compleja, no tengo una fórmula, porque imagínense todo el dolor para esa familia, pues no sabemos en qué circunstancias se dio, así que realmente habrá que ver que también entra a intervenir el Estado. Sin duda que se requiere una serie de apoyo y que esta familia no sea tratada, maltratada, como ocurre con la mayoría de las familias que entran al sistema de justicia. Y bueno, lamentable ahora, hecho.
Ahora, doctora, claro, ¿sabe por qué? Pero quiero agregar a su análisis eso que dijo usted al principio, que los lugares donde van a parar estos chicos no es precisamente una escuela para recuperarlos. Puede salir con un posgrado en crimen.
Sí, o sea, lo que tenemos en los centros educativos paraguayos, conozco absolutamente todos, hicimos monitoreo durante muchos años y sigo muy ligada al sistema, es, por un lado, un modelo que está por escrito, un modelo sociocomunitario que es muy bueno, que fue como consecuencia de los terribles hechos de Panchito López, recordarán los incendios y muertes de adolescentes que estaban privados de libertad. Eso derivó en una sentencia de la Corte Interamericana que le obligó al Estado paraguayo a brindar otro tipo de atención a adolescentes en conflicto con la ley penal. Ahí surge lo que hoy lo que es Itagua, el centro educativo Itagua, con un modelo que realmente en los papeles es excelente, tiene distintos componentes, todos también de vinculación con la comunidad, de trabajo, de abordaje terapéutico con los adolescentes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en algún momento funcionó y funcionó bastante bien en los primeros años. Pero hubo también personas muy comprometidas, vinculadas en ese desarrollo del modelo. Pero a lo largo de los años también el personal, los educadores, que son guardias en realidad, fueron, digamos, también tomando todas las mañas del sistema penitenciario de adultos, con el condimento de que se creen con la autoridad para disciplinar, porque total son niños, total son adolescentes. Entonces eso es muy perverso, es personal que no tiene las herramientas técnicas, es personal que de manera impune maltrata a adolescentes física, psicológicamente, y digo impune porque sin número de denuncias se han hecho ante el Ministerio Público, y la verdad es que quizás dos a lo largo de estos años han sido condenados. Porque el sistema también opera con una hay una corporatividad muy fuerte entre la policía, fiscalía, agentes penitenciarios. Entonces, cuando ocurren hechos de vulneración de derechos, quedan absolutamente impunes, depende al cliente, ¿verdad? Entonces, si son adolescentes, si encima son pobres y están privados de libertad, no pasa nada con que los vulneremos. Y eso tiene un costo muy alto para la vida de ese adolescente, y también para todo el sistema, porque también genera mayor inseguridad, porque eso es lo que le estamos dando, violencia. Entonces replican también esa violencia que reciben.
Doctora, si hablamos nuevamente del caso de la niña de 14 años, según el subcomisario Cristian Lugo, ella tiene un bebé de 4 meses.
Fue mamá a los 12.
Sí. Estuve siguiendo el caso, o sea, ahí eso también da cuenta de las fallas del sistema de protección, porque ella estaba en el sistema de protección, es más, había una orden de abrigo que nunca se dio cumplimiento. Por eso es que a menudo repito lo de protección de Guaú, porque muchas veces el sistema de protección de la niñez camina por un lado en lo que está en el expediente, pero por otro es la vida real de esa familia y de ese niño o niña. ¿Qué es lo que pasó? O sea, en el expediente ya estaba en un abrigo. Nunca más se dio cumplimiento.
¿Sabes qué?
Quedó el papel guardado.
Exacto. ¿Sabes qué es lo que pasaba ahí? Una niña se embarazó a los 12 años y no se encontró mejor manera de desligarse, porque eso es lavarse las manos, porque eso es lo que ocurrió. Hizo la niñez y adolescencia. ¿Qué hizo? Tomó el caso, una niña vulnerada en todos sus derechos, y le puse bajo la protección de su papá y su mamá, que también son vulnerables. El papá alcohólico, el papá también con problemas judiciales, y otras cuestiones más. O sea, una niña vulnerable a una familia vulnerable. Todo para lavarse las manos.
Porque eso es lo que ocurre. Y que además de eso, lo que amerita, supongamos que hay condiciones mínimas al menos para que quede en su entorno familiar, que es un entorno que ya no pudo contenerla, que ya de algún modo la llevó a esa situación, ¿verdad? Probablemente hay otros temas más estructurales que escapan a la realidad particular de la familia, pobreza, exclusión. Pero ¿qué pasa? Lo que es peor es hacerlo sin ningún acompañamiento, que eso es contrario a la ley, porque la ley establece que si nosotros vamos a dejar a un niño en su familia nuclear, por ejemplo, o si lo vamos a ubicar en su familia ampliada como una medida, como una guarda, un equipo técnico tiene que realizar el acompañamiento e informar periódicamente, que es un acompañamiento no con miras a evaluar qué tan mal lo están haciendo, que es lo que antes se hacía, sino con miras a eso que decía hace un rato, a ese acompañamiento terapéutico que permita fortalecer a la familia. Si con los intentos que se hace de ingresarle a los programas sociales, de brindarle asistencia, acercarle a los servicios que existen, si con eso, en un plazo determinado que es de 90 días prorrogable, o sea, estamos hablando de un periodo razonable, se le dota de herramientas y no no se logran los objetivos, entonces ahí es donde se tiene que recomendar la pérdida de la patria potestad, porque lo que no podemos es condenarle a niños y niñas a que estén en ese limbo. Claro. Pero tampoco podemos sacarles de su familia si no hacemos primero el esfuerzo, pero un esfuerzo serio, que no es simplemente dejarla ahí depositada, como decían ustedes.
Doctora, ¿y qué pasa con su hija, con el bebé? No sé si es niña o niño. ¿Qué pasa? ¿Le van a llevar al centro educativo? ¿Cómo van a distribuir ahí los roles?
Qué tema importante que traes, porque poco se habla de esa bebé, y fue justamente lo que estuve planteando. ¿Qué es lo que ocurre? Por un lado, en el centro educativo Virgen de Fátima no permiten que las adolescentes estén con sus bebés. Sí. ¿Cuándo qué? Y ese es un desconocimiento total de la realidad paraguaya, donde tenemos embarazo infantil, no solamente adolescente, las cifras groseras de embarazo adolescente, y además de una vulneración de derechos de ese niño o niña que tiene derecho a permanecer con su madre, a recibir lactancia, sí, etcétera, etcétera. Sí. Muchos organismos internacionales ya le han señalado eso al Paraguay, y también el mecanismo de prevención de la tortura. En su momento, cuando estuve allí, hicimos un intento de modificar su reglamento, porque es una y no solamente las adolescentes mujeres, también los varones, muchos de ellos son padres y tienen derecho no solamente a mantener el vínculo, a recibir visitas, sino que en el caso de las adultas, por ejemplo, sus hijos pueden permanecer con ellas hasta los 4 años.
Sí.
En cambio, en Virgen de Fátima, y bueno, ese es en realidad el único centro de adolescentes mujeres que tenemos en Paraguay, que es lo ya un problema porque se les desarraiga.
En Paraguay, a nivel nacional.
Sí, es el único. Entonces, si es un adolescente, supongamos de Concepción, que ocurrió mucho, se le traslada. ¿Y eso qué implica? Y la pérdida de arraigo con su familia, o sea, justamente la pérdida del vínculo, porque eso es lo que se trabaja en este periodo, restablecer vínculos de modo que cuando salga tenga un entorno familiar que la pueda contener. Pero bueno, esa es la realidad, y les digo, hay que poner el acento en esta cuestión de que se desconoce la realidad paraguaya con relación a la maternidad adolescente, y que bueno, en el centro educativo... Porque independientemente de que ahora ese niño o niña estaba en guarda con su abuela,
sí,
hay un derecho, de y sobre todo un derecho de ellas dos, por un lado, y una obligación del Estado de promover ese vínculo,
claro,
de generar condiciones para que se dé ese vínculo. Y entre ellas, puede que no sea lo mejor, por decir así, que viva efectivamente con ella, pero lo que no podemos es de entrada negar esa posibilidad. Hay que evaluar técnicamente y decir, ¿conviene o no?
Y lastimosamente, doctora, la mayoría de las niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en situación de calle, son madres súper jóvenes. Estamos viendo niñas de 12 años pidiendo limosna, caminando por las calles con un hijo en brazos. De repente no sabemos si es suyo o no, pero vemos la panza que está embarazada también. ¿Qué pasa si cometen algún tipo de delito? ¿No tienen dónde ir con sus hijos entonces?
No, por un lado no tienen, no está previsto. Pero por otro, bueno, eso tenemos que hablar en un contexto más amplio de una cultura del abuso,
sí,
porque esa es la realidad. Nos inventamos la historia de que somos un país pro familia o pro vida, como dicen grupos fundamentalistas, que en realidad son antiderechos, que desconocen que en el Paraguay lamentablemente persiste la cultura del abuso hacia la niñez.
Sí.
¿Dónde? Y en sus casas, en sus familias. Son grandes secretos familiares de los cuales no en todas las familias se habla, y esto ocurre en todas las clases sociales. Se conocen más en las clases vulnerables porque sus paredes simplemente son más finas,
claro,
y son más fáciles de intervenir, pero hay grandes secretos familiares en la clase alta.
Doctora Diana Vargas, gracias por el tiempo, por el análisis.
Bueno, gracias a ustedes, a disposición. Hasta luego.
Diana Vargas,